Vida en familia hoy.
El esposo de Susie Larson estaba ocupado, muy ocupado, tan ocupado que empezó a abrirse una brecha entre él y su esposa y su familia. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reimy y yo soy Roberto Lepín. ¿Qué se puede hacer en un matrimonio cuando la brecha entre los dos empieza a agrandarse y usted siente que no hay forma de volverse a conectar? Hoy hablaremos acerca de este tema. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Dennis, hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos solteros a través de los años que están solos y que anhelan una relación, intimidad, matrimonio, alguien con quien conectarse y piensan, si tan solo me casara, nunca más volvería a estar solo.
Ajá.
Pero en realidad, es que hemos tenido también la oportunidad de hablar con muchos amigos casados que creían que casándose arreglarían todo lo relacionado con su soledad, pero se hallan más solos en el matrimonio de lo que estaban cuando seguían solteros.
Roberto, y eso es porque cuando dos personas se unen, es el plan de Dios no solamente para la pareja, sino para cada persona individualmente. Me gustaría leerte un pasaje de la Biblia. Y no quiero entrar en un gran debate aquí sobre si es Dios el que causa el sufrimiento o no, pero escucha lo que dice este pasaje, Roberto. Es el Salmo 71, versículo 20. Me has hecho pasar por muchos infortunios, pero volverás a darme vida. De las profundidades de la tierra volverás a levantarme, acrecentarás mi honor y volverás a consolarme. Ahora lo sé, porque he estudiado la Biblia durante varios años, que nadie está exento del sufrimiento. El sufrimiento es parte de la fe cristiana, es parte de seguir a Cristo.
Y algunas personas lo han descrito como las letras pequeñas de la vida cristiana. Pero es cierto que toda persona sufrirá, y sin duda, lo mismo pasa con todas las parejas de casados.
Y en los programas anteriores de Vida en Familia Hoy, hablamos sobre qué es lo que sucede en un matrimonio cuando dos personas se pierden de vista la una a la otra en medio del sufrimiento. Puede que sea un sufrimiento financiero, un sufrimiento emocional o una crisis de salud. Es fácil estar casados y sentir soledad en medio de este sufrimiento. Tenemos a una escritora que ha estado compartiendo sobre cómo estuvo sola en su matrimonio, Susie Larson. Susie Larson nos acompaña nuevamente en Vida en Familia Hoy. Susie, bienvenida otra vez.
Muchísimas gracias por la invitación.
Susie es escritora independiente, también es conferenciante para grupos de mujeres, tiene tres hijos, ella y su esposo han estado casados desde 1985 y en realidad, Susie, nos has compartido la historia acerca de tu propio matrimonio, de cómo empezaste. Tu esposo básicamente estuvo solo en el matrimonio. Más adelante, empezaste una temporada en la que tú estuviste sola en el matrimonio, de manera tal que Dios finalmente tuvo que quebrantarte y te señaló que en ese punto quizá tú eras el problema.
Correcto, Dennis.
Lo que pretendes es dar esperanza y aliento a los cónyuges que se encuentran en matrimonios en los que no están experimentando lo que Dios diseñó.
Dennis y Susie, me parece que debemos señalar que la temporada de soledad para tu esposo, Susie, estaba relacionada con tu enfermedad, con la enfermedad de Lyme. No estabas distraída ni lo descuidaste intencionalmente, de ninguna manera, pero lo que tú empezaste a sentir varios años después, cuando su carrera empezó a crecer, cuando se involucró con el Comité de Construcción de la Iglesia, sentiste que tú y la familia se convirtieron en la última rueda del coche, que él simplemente no estaba interesado en ti tanto como en las otras personas y en las otras cosas. Bueno, lo describimos de esta manera. Hablamos de hombres o mujeres que tienen un amorío con su carrera. Seguramente sentías que su trabajo en la construcción era como un amante, ¿no es así?
Bueno, era más la construcción del templo de la iglesia la que me parecía un amante. Y realmente sí afectó toda mi perspectiva. Incluso íbamos juntos a la iglesia los domingos y había 40 personas a su alrededor, haciéndole preguntas, pidiéndole cosas y queriendo saber más sobre la construcción. Aún los días que íbamos a la iglesia, yo quedaba fuera en medio de la multitud. Esa era una ilustración muy real de cómo todos necesitaban algo de él, cómo él respondía a esas necesidades y cómo yo sentía que él me había echado a un lado.
Y cuando finalmente te acercaste a tu esposo y le dijiste, no te he amado como debería, he dejado que mi amor se enfriara y quiero volver a comprometerme a amarte sin importar las circunstancias, que fue un logro, pero que creo que nuestros oyentes deben saber que eso no significa que al día siguiente todo era color de rosa en su relación, ¿verdad?
Exactamente, Roberto. No era color de rosa para nada. Él tenía compromisos que cumplir y hubo días en que el amor realmente fue una decisión. Porque, a decir verdad, ya sea malo o bueno, mi tanque estaba vacío y mis emociones se sentían de la misma manera. Pero tomé muy en serio ese compromiso, ¿eh? De modo que seguí tomando esas decisiones. Sin embargo, pudimos llegar juntos a la meta. Eso fue realmente importante.
Por favor, describe cómo era eso de amar a tu esposo como un acto de la voluntad en aquellos días donde ya no sentías ningún amor por él, sino que tomaste la decisión de amarle.
Te puedo decir lo que no hacía en amor. Le ponía almohada incómoda al momento de hacer la cama y le daba el pedazo de carne con más grasa durante la cena.
¿Estás en serio diciendo o no estás bromeando?
No, en serio, Dennis, lo hacía.
¿Lo castigabas de esa manera?
Puse un calcetín rojo junto con su ropa interior blanca en la lavadora porque quería que todo quedara rosado. Pero al final, bueno, no lo hice.
¡Wow!
¿Alguna vez le aventaste alguna cosa?
No, eso no. Tuve que pensarlo bien porque sí se me cruzó por la mente la idea de lanzarle la almohada incómoda. Pero no, Dennis, no lo hice.
Pero en tu mente querías herirle o al menos llamar su atención de alguna manera, ¿verdad?
Bueno, esa es la retaliación, Cristiana. La almohada incómoda y la carne con grasa. Pero no le di veneno ni nada por el estilo.
Bueno, estamos bromeando sobre esto. Pero para varios de nuestros oyentes, esa es su vida en este momento. Están pasando precisamente por eso. Y sabes una cosa, han pensado en cosas peores.
Uy, lo sé. Me lo han contado estas mujeres, ¿sí?
Y han hecho cosas mucho peores que ponerles la almohada incómoda. Hablemos de lo que se hace en la cotidianidad, cuando hay soledad en el matrimonio y el esposo se rehúsa a satisfacer las necesidades de su mujer.
Claro. Bueno, entrevisté a muchas mujeres para poder hablar de este tema con autoridad y descubrí algo muy interesante.
¿Qué?
Ya sea que la mujer se sienta sola porque su esposo está en el ejército, empezando un negocio, coqueteando con la pornografía, surgían las mismas cosas en estas mujeres, las mismas tentaciones, las mismas luchas.
Y por eso hiciste una lista de las 7 tentaciones más comunes que tienen las mujeres. Cuéntanos sobre eso.
Bueno, hice una lista de las 7 tentaciones más comunes basada en lo que estas mujeres compartieron con tanta sinceridad acerca de sus luchas. La primera es servirse a una misma. Y con eso me refiero a que, considerando la ausencia de mi esposo, me doy una licencia. Bueno, si él hace eso, entonces yo haré esto otro. Voy a ir de compras, voy a comer, voy a hacer esto o aquello. Y cuando nos servimos a nosotras mismas, entramos en un lugar en que nos creemos con derechos y realmente corremos el riesgo de salirnos del camino que Dios tiene para nosotras. Entonces, la tentación es servirnos a nosotras mismas, pero nuestro llamado es servir a Dios.
¿Existe alguna área primordial en que las mujeres tengan la tendencia de servirse a sí mismas?
Hacer compras es una de las más grandes. Oh. Gastar mucho dinero, ajá, sí.
Sí, lo mismo se me pasó por la mente.
Pero lo que quiero decir es que simplemente queremos darnos esos gustos. Si mi esposo me está descuidando, en verdad, si él está ausente, sí ayuda cuando me compro flores, cuando me voy a hacer un pedicure. Se trata de complacernos a nosotras mismas, pero recordemos que servimos a Dios. Cuando nuestro enfoque cambia y empezamos a sentirnos a nosotras mismas, cuando nos sentimos con el derecho, lo hacemos con un espíritu que no es bueno para nosotras. Esa sería entonces una de las primeras tentaciones.
Y sin duda hay mujeres que terminan en adulterio emocional o físico porque piensan que están justificadas o que merecen esa amistad. O que es su turno porque su esposo las ha descuidado y ellas tienen necesidades.
Bueno, esa es otra de las tentaciones, el tener una vida loca. Lo que me pareció más interesante no fue solamente que las mujeres tengan amoríos emocionales sin contar nada a nadie, sino que mujeres cristianas firmes sienten, si nadie lo sabe, ¿será que me hace daño? Pero otras mujeres me han dicho que desean que su esposo muera. No se imaginan cómo podrían asesinarlo. Pero sí he visto que mujeres cristianas me dicen, a veces sueño con él para que se enferme y se muera, o que fallezca en un accidente de tránsito para que ya no pueda lidiar con todo esto. Entonces, esa tentación, un estilo de vida loca en que una se mete en salas de chat y le da rienda suelta a su mente para tener esa clase de pensamientos, esa sería la tentación. Y el llamado sería el de guardar su corazón y su mente con toda diligencia.
Permíteme regresar a la tentación que identificaste en el primer lugar, que existe la tentación de servirse a sí mismas. Cuando surge la tentación, ¿cómo se puede responder?
Roberto, si las mujeres están buscando consejos prácticos sobre cómo hacer las cosas, en lo que se refiere a los matrimonios, simplemente les recomendaría que oigan Vida en Familia Hoy. Siempre suelo enfocarme en la perspectiva espiritual porque quiero que quienes me leen o me escuchan siempre oigan de mí. Examine su corazón. Ponga atención. ¿De dónde salen estos pensamientos? Creo firmemente que todo se soluciona a través de una conexión íntima con Dios, al obedecerlo y teniendo cuidado de las cosas pequeñas antes de que se conviertan en problemas grandes. Y no quiero que suene como un cliché espiritual, pero eso funcionó para mí. Ha funcionado para otras mujeres. Tenga un tiempo a solas con Dios. Pídale a una amiga que le acompañe y diga, Señor, ayúdame con esta actitud que está creciendo en mí. Cuando tenga un buen día, dese gustitos y sepa que Dios da buenos regalos para sus hijos.
Un buen consejo para terminar el programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Estuvimos junto a usted, Natalie Giso, como Susie Larson, Vicente Vieira como Dennis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.